Mundo Virtual, programa de producción nacional, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la conducción de Yolice Zapata.
La programación estructura serie de acciones a cumplir un objetivo en lenguaje de computadores. Es el uso de expresión informático para imprimir el sistema computacional, un proceso que tiene un fin. Hay desarrollo en web, backend y frontend, si está Java, videojuegos en 3D, realidad virtual y aumentada. Sistema operativo Windows, Linux como tal, aprender Machine Learning como inteligencia artificial. De calcular constelaciones y hasta el telar de Jacquard, hasta la máquina en motor analítico de Babbage. Turing ya lo sopesaba y hay computadora llamada ENIAC. La arquitectura fue un nuevo programa en memoria con el EVAC. Llega el microchip Wozniak y Apple One computa. Wafer de silicón con conexiones diminutas. Nube en los data centers, bases de cómputo cuántico. La historia se repite, se crea en base a lo matemático. Es que el lenguaje binario está hexadecimal en signos y de inputs salen outputs. En medio hay un algoritmo. Porque del humano a máquina hay sintaxis que traducir. Para eso existe Java, C++, Python o JavaScript. Y variables, si hay un valor asignado que es entero decimal, en cadena booleano, un arreglo es un conjunto de variables, y lo cito, es un lugar donde existen muchos datos del mismo tipo. Los bucles ejecutan constantemente un código mientras se cumple una condición en estado lógico. Ya sea for o while, si cumple lo que lleva dentro, puedes crear una estructura básica de anidamiento. Las funciones crean bloques de códigos a elementos para evitar tener que repetir siempre el mismo fragmento. Hay palabras derivadas e identificadores literales, operadores y también separadores. Programación con restricción estructurada y modular, la orientada en objetos y programación que es funcional. La clase tiene atributos y métodos con opciones. Es la plantilla con sus características y acciones. El objeto es la abstracción más alta en la programación, como modelar al mundo a través de una expresión. Enumeración exhaustiva, si hay chances varias. Aproximación de solución con búsqueda binaria. XX más 1 no es que falle matemática, es recursividad algorítmica y pragmática. Mi rango comienza, tiene un fin y no se inmuta. Pon tu string, yo me entero, a ver si hacemos una tupla. Pon tu diccionario, punto quiz, a ver si teras. Elimina todos los bugs con la prueba de caja negra. Lidia con debugging el complejo logarítmico con caja de cristal y sigue el método científico. Hay complejidad algorítmica si ves tiempo, con búsqueda lineal binaria y por ordenamiento. Programación probabilística, computa en matemáticas. Si es que hay simulaciones, Monte Carlo es estocástica. Una red neuronal en multicapa superó en ajedrez a Kasparov, luego al campeón mundial de Go. De clasificación a K-means y clustering, stacking nearest neighbors, eso es machine learning. Hay inteligencia en un sentido que es biológico, sino algoritmo matemático con patrón lógico. Desde árboles de monólogos hasta coches autónomos, del cual GPT-3 puede rapear con el micrófono. Beat, flow, double, char, full string. Bit, byte, code, syntax, tag, string. Está cuando no compila y no sabes por qué. Y cuando sí compila y tampoco sabes por qué. Ya lo dijo Bill Gates, sé bueno con ese nerd. Es muy probable que termines trabajando para él. Deja la supervisión para que actúe en modo batch. Hola Stefan, yo soy Colin, bienvenido a Bandersnatch. Porque el arte desafía la tecnología en partes y parte que de la tecnología inspire el arte. Porque GPT-3 será tu amigo en el camino si el de Itelar es de humano, recursivo y divino. Se aplica en el mundo si es secuencia Fibonacci, hasta en los videojuegos como en Budokai Tenkaichi. El oficio del futuro se escapa a tu comprensión si ves detrás de esta matriz, encuentra la programación.
Muy buenos días, 19 de este sábado 13 de agosto, maravilloso. Yo voy a decir algo aquí al aire, porque es que no me puedo quedar con esto. Yo voy a cambiar aquí al compañero Ramón Quintero y también al operador. Yo me voy a deshacer de este par, porque cero y van dos y no hemos empezado el programa.
Ya va, ¿eres o no eres mi telonera?
No, yo no soy tu telonera.
Me das entrada.
Y tal es el descaro y cero y van tres que vuelve y lo repite.
Bueno, muy buenos días, amigos. Feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Ponte nervioso que los micrófonos no van a estar abiertos todo el día.
Ay, Dios.
Estamos para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Baca.
Ajá.
¿En los controles?
Ajá, en los controles tenemos a el Takamahaka, el líder, el supremo, el mayor, el gigante, el...
El que cero iba uno.
Ajá, DJ Ángel Production.
Buenos días, Ángel. Por estarte apoyando. ¿Eh? En la locución y producción de este espacio, el que lleva tres el día de hoy.
Ramón Quintero.
¿Y? Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044.
Tenemos llamada, Ángel. Vamos a dar entrada a llamada. De entrada, ¿verdad?
Muy buenos días.
Hola,
Joan. Buenos días.
¿Cómo amaneces?
Conchale,
excelente.
Tenía tiempo que no te escuchaba, Joan, tiempo que no llamabas.
Sí, pero estaba pisando, estaba callando. El callado no llama.
Está muy bien.
El callado no llama.
Está bien, ¿cómo están las cosas por allá?
Excelente, ya sabes, yo te decía, aquí en mi casa.
Excelente, gracias.
Muchísimas gracias,
mi amor,
Joan.
Qué bueno, me alegra que se escuche ya.
Ajá, un saludo, Ángel.
Saludos, Joan.
Gracias.
Igual, mi niño, bendiciones. Feliz día, bendiciones.
Gracias. Excelente.
Así es, nuestra primera llamada de hoy.
Comenzando con fuerza, Mundo Virtual.
Así es, Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelotes.
Librería, decoración y más.
¿Dónde vas a comprar los la lista de útiles escolares de tus niños?
Allá en la esquina. Ah, no, en Papelote.
¡Ay! Cero Iván Cuatro, María, señor Rodolfo, zámpenle a Ramón. La lista a él se la cobran al doble.
¡Ay, Dios!
Allí es donde debes buscar tu lista escolar en distribuidora Papelotes. Así que corre, que hoy están trabajando. Y también, si deseas hacer algún arreglo o algún detalle especial en distribuidora Papelotes, también lo consigues. Así que corre. Aquí mismo en Guarenas, en las residencias Aleph, planta baja, en el local 12. Allí tienes a distribuidora Papelotes.
Nuestros números de contacto en cabina por fin funcionan. Yeah. El 0212-361-1059 y
362-1059. Cantebé, esta vez, si quiere comunicar a Caliente Estéreo con su audiencia.
¿Cuál es el eslogan de Cantebé? Antes era une la gente, después ahora, era la fuerza.
Ahora es...
Ah, mueve la fibra, ¿va?
Ahora mueve la fibra. Bueno, no sé. Bueno, no sé.
¿Cuál fibra moverá?
Es un movimiento de fibras tan raro.
Bueno, la que está moviendo, excelente, pues tenemos teléfono. Excelente.
Eso
gracias.
Es correcto. Para nuestro... Aplauso.
Excelente.
Para mensaje de texto, WhatsApp 0412-390-7129. Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM.
Tenemos podcast.
Habemos podcast.
Ajá, en Google escriban podcast, espacio Mundo Virtual FM. Allí van a tener todos los proveedores de podcast que nos sirven para entregarles los mejores programas de Mundo Virtual.
Nuestro correo electrónico mundovirtualfmvenezuela@gmail.com. Allí nos puedes dejar alguna sugerencia o enviarnos alguna información de la cual quieres que hablemos, tratemos, conversemos en este espacio. En Instagram me consigues como @soyyolicezapata. Las coordenadas de Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Twitter, Caliente Estéreo 1059. Y nuestra conexión digital, calientefm.com.be. Vamos con un tema y al regreso te decimos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Matador, nací en Barracas. Si hablamos de
Retro virtual.
Diez y 18, es hora de conocer qué pasó en la historia de la ciencia y la tecnología un día como hoy, 13 de agosto, un número que no sé, porque hay muchos que tienen recelo y miedo de decirlo.
No sé.
Le dicen 12 más 1, 14 menos 1.
Bueno, vamos a ver qué ocurrió en la historia. Un día como hoy, pero en el año de...
1888, nace el inventor de la televisión, el físico británico John Logie Baird. Fue un inventor, ingeniero eléctrico e innovador escocés. Es reconocido como el inventor de la televisión electromecánica. Y el 26 de enero de 1926 realizó la primera demostración del sistema de televisión del mundo. Inventó en 1940 el sistema tricromático secuencial de campo, un sistema para transmitir televisión en color en todo el mundo. En 1928, su empresa, Baird Television Development Company, logró la primera transmisión de televisión transatlántica. Los primeros éxitos tecnológicos de Baird y su papel en la introducción de la televisión como medio de entretenimiento en el hogar le han otorgado un lugar prominente en la historia de la televisión.
Increíble. Este señor no solo se conformó con inventar la televisión, le puso color.
Le
puso transatlántica.
No pudo disfrutarla mucho porque como a los 3, 4 años falleció, pero bueno, por lo menos.
Bueno, como que le sacó algo de dinero.
Sí, algo de dinero.
A lo mejor para la familia la habrá dejado. Bueno. Muy bien. En 1996, Microsoft lanza Internet Explorer 3, la primera versión en utilizar la E como logotipo. Con esta versión se inició la competencia contra Netscape Navigator en aquella época y marca el inicio de la primera guerra de los navegadores. Internet Explorer 3 fue el primer navegador comercial con hojas de estilo o las hojas de estilo cascada o las CSS. También introdujo soporte para controles ActiveX, applets de Java, multimedia en línea y la plataforma de selección de contenidos de Internet Pix para el contenido de metadatos. Internet Explorer 3 incluye Internet Mail and News, NetMeeting y una primera versión de la libreta de direcciones de Windows.
En 1997 se estrena la serie de dibujos animados South Park, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. La serie está destinada a público adulto. Esto no es comiquita ni serie de dibujos para niños, eso es para adultos.
Pero es increíble cómo hay niños que ven esta comiquita.
Con orientación de adulto es posible, pero ese es el detalle, que no hay orientación.
Y resulta que todavía hay padres que no se sientan a ver qué están viendo los niños.
Y no saben, es correcto.
Mucho cuidado con South Park. South Park tiene un contenido realmente fuerte.
De hecho, fíjate que sí, South Park se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de la historia de cuatro niños residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park. La revista Time incluyó a South Park en su lista de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos, afirmando que la serie era el mejor programa de sátira de la década del 2000. Bien. Como curiosidad, tenemos que el cantante y cienciólogo Isaac Hayes, que es, hace la voz del personaje de Chef, renunció a la serie por las burlas inapropiadas realizadas en la serie a la cienciología. Y la canción de película de South Park, realizada en el año 2000, fue nominada a un premio Oscar como la mejor canción original por Blame Canada.
Muy bien. Bueno, en 2008, la cuenta de Twitter Barack Obama se convierte en el perfil de Twitter más seguido. Batió un récord Guinness al convertirse en la persona que alcanza con más rapidez 1 millón de seguidores en Twitter. Algo que logró en menos de 5 horas con su nueva cuenta, @POTUS. Guinness World Records, la autoridad en el registro de récords mundiales, informó en su web del récord de la nueva cuenta del presidente en la red social y que tiene como descripción padre, marido y presidente número 44 de Estados Unidos. Al alcanzar 1 millón de seguidores en menos de 5 horas, Obama rebate el récord a uno de los actores más cotizados de Hollywood, Robert Downey Jr., que logró 1 millón de seguidores en 23 horas y 22 minutos en abril de 2014.
Claro, lo que pasa es que presidente mata actor.
Obama se le fue.
Presidente mata actor, no hay otra. 10 y 23, vamos con un tema. Identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual.
I'm not afraid. lista escolar.
Vamos a Distribuidora Papelotes. Allí consigue los útiles escolares, textos, distribuidor autorizado de pinturas Oro Color.
¿Y las golosinas que me prometiste?
Distribuidora Papelotes tiene las golosinas importadas que te gustan. Decoración para fiestas y eventos, arreglos, globos y stickers personalizados. Ventas al mayor y de tal.
¿Y dónde quedan?
Guarenas, calle Páez, Residencias Alex, planta baja local 12. Papelotes 501.c.a. Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más.
Programa tus ideas.
10:37, aquí estamos bailando el meneíto y el meneíto, y estamos para un lado y para el otro. Y upa, güey, recordando, nos quedamos picados de la fiesta, ¿vale? Necesitamos más rumbas como esa.
Ay, Dios.
Día Internacional del Zurdo, hoy, 13 de agosto. El Club de Zurdos fue fundado en 1990 con el objetivo de unir a los zurdos del mundo, formar una comunidad donde sus miembros pudieran estar en contacto con los desarrollos actuales, dar a conocer sus puntos de vista a los fabricantes y promover la investigación sobre zurdos, buscando desarrollar nuevos artículos para ellos. Esta conmemoración pretende colaborar para reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. Dicen que el mundo es de los derechos, pero yo les tengo aquí un detalle por si no han caído en cuenta. El mundo está dominado por los zurdos.
Bueno.
Por el lado izquierdo.
Vamos a decir que la lista de los 50 zurdos más prominentes... Bueno, esto está increíble.
Se destaca Latinoamérica con gente zurda, no sé por qué, y no precisamente zurdos, bueno, no únicamente zurdos de mano.
Eso de que la izquierda domina Latinamérica como que es literal, porque
como que es literal, no solamente de
cuantos zurdos allí metidos. Bueno, pero antes de conversar sobre esa lista, vamos a hablar sobre la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología se realiza para la mayoría de las personas. Se habla de que cerca del 90% de la población mundial es diestra, el resto somos siniestros, como diría mi padre.
Este siniestro. Diestros y siniestros.
Bueno, algunos somos zurdos. Vamos a decir que el tema de la inclusión, y justamente hoy día que se habla tanto de inclusión y qué sé yo, parece mentira que los zurdos se ha hecho complicado. Conversaba esta mañana sobre los colegios. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, los pupitres eran para derechos.
En nuestra época los pupitres eran solo para derechos.
Me llamó la atención viendo en el colegio de mi hijo que hay pupitres para zurdos.
Sí,
yo,
señor.
Oye, gracias a Dios.
Sí.
Viendo materiales, las empresas se han dedicado a ese tema de inclusión. Han hecho lápices para zurdos.
Correcto.
Han hecho ratones para
los
zurdos.
Los mouse, correctamente.
Los teclados.
El derecho se puede configurar para ser usado por los zurdos, pero también hay mouse para zurdos.
Los teclados para zurdos, que tienen, correcto, el teclado numérico del lado izquierdo.
Uh-huh.
Son bien rarísimos, son bien extraños. Yo los veo y me incomoda, pero bueno, ahí están.
Porque tú eres un zurdo que ya pasaste a ser parte del mundo derecho.
Ajá, pero ahora vamos al mundo de la telefonía móvil, de los smartphones. ¿Qué ocurre con los zurdos con los smartphones? Los smartphones están hechos para diestros. Los smartphones están hechos de tal forma que el dedo pulgar domina el teléfono. Para un zurdo no es así, porque el vamos a decir que el pulgar queda en una zona donde no hay ningún botón. Por lo menos en mi smartphone no hay ningún botón.
Es así.
Entonces tengo que usar los índices índice anular y medio para poder manipular lo que es el encendido del teléfono y el volumen. Dicen que eso es una limitación. Yo no sé, yo lo veo más como una ventaja, porque el dedo pulgar me queda libre para navegar dentro del teléfono. Pero bueno, ¿cómo hacer para aquellos que deseen hacer que su smartphone sea adaptado para zurdos? Android tiene una posibilidad de adaptar el celular para el uso para zurdos. Simplemente tenemos que hacer que el celular tenga las opciones de desarrollador habilitadas. Deben buscar cómo, no voy a dar los pasos, son unos cuantos. Pero una vez que tengan las opciones de desarrollador habilitadas, tienen una opción, van a tener una opción, se les va a habilitar dependiendo de la opción de Android, que dice forzar uso de la dirección de formato derecho a izquierdo. Entre otras aplicaciones, WhatsApp y Telegram van a permitir el uso o facilitar el uso para los zurdos. Parece mentira que en WhatsApp es con la mano derecha, es cuando tú sientes que tienes mejor control, pero con esta función, les invito a los zurdos a que la usen, WhatsApp en particular se les va a facilitar en el uso. Entonces, sí se ve que hay hay esfuerzos para hacer esa inclusión de los zurdos en tecnología.
Exacto, y eso es en la parte de tecnología. En nuestro día a día también conseguimos artículos, bueno, ya lo estabas comentando, con el teclado, que cosa que a mí me parece muy importante, muy cómoda, muy funcional para los que son zurdos tener su teclado, que tal cual tenga el teclado numérico del lado que les corresponde. Pero también en el día a día tenemos cuchillos que son especiales para zurdos.
Uh-huh. El abrelatas.
Tijeras escolares, los abrelatas, o sea, tijeras escolares.
Yo con la edad que tengo todavía a veces se me complica abrir una lata.
Mi hijo es zurdo y ¿cómo sufre él para usar una tijera? Porque la tijera es para derechos.
Hay que pedirla.
De verdad que no le he buscado una tijera para zurdos.
Ah, mal por ti.
Y se le complica el cortar algunas cosas.
Bueno, el tema es dónde se consiguen.
Eso también.
Ese es el otro tema.
También. Bueno, hay una de una marca, Frost. Tiene en su versión para zurdos, permite cortar papel, cartón, fotos y plásticos. Ideales para guardería, preescolar y en la escuela. Se ajustan a la mano izquierda de forma segura, que esto es lo importante, que se adapten de forma segura. Hay también una guitarra acústica, la Cort AD810 LHOP, que esta también es para zurdos.
Le voltean
las
cuerdas.
Exactamente, para que la manejen de manera natural y es ergonómica para los zurdos.
La libreta de espiral para zurdos, que tiene la espiral al revés. No lo tiene del lado derecho, sino no lo tiene del lado izquierdo, sino del lado derecho. Eso le facilita muchísimo a los zurdos para no tener esa espiral bajo el brazo.
Los ratones, el ratón ergonómico inalámbrico, el Cherry MW4500, uh-huh. Y hay uno que es vertical, que también es para zurdos, con receptor USB. Es decir, ya hoy día hay...
Bueno, los vehículos ingleses...
Las plumas estilográficas.
Los vehículos ingleses están hechos para zurdos. Porque el volante está del lado derecho.
Correcto.
Entonces, lo que es la caja de cambio, lo que es todo lo demás, lo puedes manejar con la izquierda. Parece mentira. Allí hay un punto a favor de los zurdos ingleses que pueden manejar sin mucho problema.
Allí donde los que tenemos el problema y la preocupación somos los derechos. Mira, aquí nos está enviando un mensaje a nuestra querida Isbeth Campos, quien está en sintonía. Amiga, cuando yo estudiaba en bachillerato, ya existían pupitres para zurdos. Claro, eran pocos, pero yo siempre me agarraba mi pupitre para zurdo. ¡Ay, qué bueno! Y también Cecilia Arriaza, que está en sintonía y nos dice, ¡arriba los zurdos! Esa es una de mis zurdas favoritas y preferidas, mi querida Cecilia Arriaza. 10:44, vamos con un tema. Al regreso, continuamos con más de Mundo Virtual.
Mi vida, tú estás perdida. El hombre chiquito a ti le da la mejor vida. Tú me dices a mí que yo soy un tapón, que soy un pitujo, que soy un chaparrón. Y esto que tú dices, por Dios, yo no lo creo. Te está volviendo loca, yo no soy ningún trineo. Y esto que te digo, te lo voy a contar. No soy el chiquitito, soy el generado.
Yo soy una capitana, ven y demuestra y dime cómo es para que veas que te viro la tortilla al revés. Por lo tanto, quiero un hombre con tamaño, inteligente y no más de 20 años. No como tú que me quieres convencer y teniendo 9 hijos por ahí que mantener. No invente, papito, que no va a tocar. No invente, papito, que no va a tocar. Me voy pa' Venezuela, me voy pa' Panamá, porque aquí en el malecón tú me quieres agarrar. Hey, quizás me case con un puertorriqueño, un mexicano, quizás brasileño, dominicano, me suena mejor después que sea grande y hable español.
Hola mundo.
Hola mundo, a las 10:49. ¿Te gusta el espagueti?
Ajá.
Pero antes de preguntar, ve pensando
en algunos entornos no.
Ve pensando en el espagueti mientras yo le envío un saludo a nuestra querida Nelly de 27 de febrero, quien está en sintonía. Ya estamos buscando el tema que solicitaste. A ver si lo conseguimos acá, Nelly. Si no, bueno, te complacemos con algo de Eddie Santiago.
Vamos a ver.
Sí. Retomo nuevamente. ¿Te gusta el espagueti? A mí me gusta el espagueti, pero ese que se come con salsa, con boloñesa, con camarones, ¿sabes? Hasta con mantequilla y queso. Pero no es de ese del que te vamos a hablar. Te vamos a hablar del código espagueti, ese código que es tan complicado, tan enredado, que cuando tú lo ves, pues sencillamente se asemeja a un plato de pasta y que es complicado, que se usó hace mucho tiempo atrás y que, bueno, que generó su controversia en su debido oportunidad.
Bueno, dicen que se usó antes, pero yo todavía consigo código espagueti por allí.
Tú todavía consigues código espagueti por allí. Pero es muy viejo, ya no es usual del desarrollo actualizado, ¿no?
Bueno, no se trata de si es viejo o nuevo. El código espagueti es un término despectivo que se utiliza para los programas de computación que tienen una estructura de control de flujo compleja. Y cuando vemos ese código se parece mucho a un plato de espagueti, como si fuera un montón de hilos enredados. O sea, tú empiezas a leer el código y el hombre empieza por una forma, entonces, bueno, si no, pasa para acá. Entonces, ajá, de acá pasa para allá, y de allá pasa para acá, y de aquí se mueve para acá, y aquí terminó. Entonces resulta que por allá hay otro hilo del espagueti. Ah, pero mira, sigue por aquí,
pero sigue.
Y de aquí salta para acá, y viene para allá, tal, y termina aquí. Después viene otro hilo de espagueti, otro más, y viene por aquí,
oye,
viene
pero,
por allá.
Pero cómo ha cambiado el cuento para los programadores, ¿no? Este salto desde aquellas perforadas a los modernos entornos de programación utilizados en la actualidad es asombroso, y de hecho, muchos programadores que podríamos decir con experiencia o veteranos, probablemente se acuerdan de aquellos tiempos mágicos, no sabemos si mágicos sí o no, en los que el código espagueti, el código que gritaba en mayúscula o la presencia de los números de línea como partes indivisibles de un programa, eso era lo normal, era lo que se estilaba.
Claro, antes, en aquella época, cuando yo era chamo, se programaba en mayúsculas. ¿Pero por qué? Simplemente porque no. Se decía en un programa, pero ¿para qué quieres minúsculas? No vale, esto es en mayúsculas.
No sabían que
eso. O las tarjetas perforadas. Sí. Las tarjetas perforadas, y en las tarjetas perforadas las líneas estaban enumeradas.
Cuando me hablas de tarjetas perforadas me acuerdo de IBM.
Uh-huh. Bueno, yo dudo que algún millennial... busquen en YouTube tarjetas perforadas para que vean que
sí,
qué
los millennials tienen que buscarlas.
Era una forma de transcribir, de indicarle al computador el código, incluso los datos.
Oye, yo recuerdo que yo llegué procesar. A jugar con esas tarjetas perforadas porque mi hermana en aquel entonces tomaba cursos de perforación y esas cuestiones que se llamaban, y jugábamos con esas tarjetas.
Oye, recordando, un saludo a mi hermana que está de cumpleaños hoy.
Oye, ¿verdad? La señora Nancy.
Me acordé, hermana.
Un beso. Conchale, este hermano suyo, señora Nancy.
Bueno, volviendo al tema del código espagueti, en realidad se trata de un estilo de programación que algunos consideran anacrónico, ya que se remonta a los años 60, ya que utiliza lenguajes básicos donde el flujo se controlaba mediante sentencias de control muy primitivas. Se comenta acá, como el go-to, ¿qué pasaba? Antes, como comentaba, las líneas precedían un número. Entonces tú comenzabas con la línea 100. 100 comienza a hacer esto, la 110, esto, 130, esto. ¿Por qué no se colocaban 100, 101, 102? Porque si te equivocabas y necesitabas ingresar una línea
en el intermedio
de las líneas, no ibas a poder. Entonces, bueno, vamos a poner unas 10 líneas
claro,
de separación.
Dejabas una separación.
Unos 10 números de separación. Exacto. Entre líneas y qué sé yo. Y a veces ocurría, bueno, si pasa esta cosa, necesito hacer tal situación. Bueno, entonces existía una instrucción que se llamaba go-to. Go-to, entonces ponías el número de línea que querías que se fuera.
Pero ese go-to es una instrucción que pertenece a los primeros lenguajes de programación, ¿no? Eso era propio de BASIC, y el propósito era transferir el control a un número de línea de código donde se debía continuar la ejecución.
Aunque esta instrucción go-to ha sido menospreciada en los lenguajes de alto nivel, debido a la dificultad que presenta para poder seguir adecuadamente el flujo de programa, es muy necesario para verificar y corregir los programas. Hay lenguajes modernos que incluyen el go-to. Lo que pasa es que es como que tienen ese código, pero como que no lo tienen esa instrucción, pero no la dicen. C Sharp es uno de ellos. Tiene un go-to. Pascal en su momento tenía go-to. Pascal, que se supone que era el padre de la programación estructurada, donde el código bonito y no sé qué, y por allí tenía el go-to. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay secuencias o hay algoritmos donde realmente necesitas el go-to.
Claro.
Necesitas. ¿Qué es lo que ocurre también? Nosotros el cerebro, yo siempre digo que el cerebro tiene un sinónimo muy particular. Yo lo llamo el complicómetro. Nosotros cuando vamos a pensar algo lo vemos de una manera tan complicada y necesitamos tiempo para ver las cosas fáciles. Llega un momento que complicamos todo, y cuando escribimos código por primera vez, lo hacemos complicado, lo hacemos espagueti. Nosotros tendemos a pensar espagueti. Bueno, exacto. Déjame personificar la cosa. Yo tiendo a hacer espagueti. Cuando tú me tiras un código, me dices una lógica, mira, hay que pensar tal cosa. Oye, yo a veces lo que hago es escribir cosas, y después cuando estoy planificando haciendo la primera codificación, tiendo a hacerlo espagueti.
Claro.
Ah, bueno, esta cosa pasa por aquí, y esta cosa pasa por allá, y esta cosa viene para acá. Luego, más adelante, lo leo, lo releo. Siempre recordaré un profesor de la universidad que me decía, tienes que pensar las cosas como 10 veces para poder verlo más fácil.
Claro, pero es que fíjate que en relación a eso, pues hay algunos programadores que consideran que programar así es un verdadero desastre. Pero realmente no tiene nada de malo si esto permite que tú entiendas el problema.
Ah, ese entonces, es un tema.
Exacto.
El tema es que la solución la entiendes solamente tú. Si yo hago un código espagueti, lo voy a entender solamente yo. No lo va a entender más nadie. Y entonces eso rompe con lo que ocurre actualmente, que tú necesitas liberar el código para que otros lo trabajen. Podemos decir que lo importante es ir de más a menos. En un principio, el código espagueti puede ser la base enredada de lo que se quiere programar. Pero al momento de refactorizarse, tendrá que ser cada vez más específico.
¿Ves? Entonces,
verlo más fácil.
Si tiene su punto bueno, pues su punto a favor. 10:55, vamos con un tema. Identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual. ¿Por dónde? Por Caliente Stereo 105.9.
Sí, son un castigo.
Me hace falta por el recuerdo de
9:10, esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Hoy, celebrando el Día de los Zurdos, hablando de códigos espagueti, y hablemos ahora de lo que es la seguridad ofensiva.
Ya va, no ofendas, código espagueti no tiene nada que ver con los zurdos.
No, yo escucha lo que estoy diciendo. Dije, celebrando el Día de los Zurdos, hablando de código espagueti, y ahora hablemos de seguridad ofensiva.
Mucho cuidado.
¿Qué pasa, Ramón? Ya, mira que tú me debes 3.
Exacto, estoy viendo cuando te desquitas.
No.
Estoy aquí con las armas puestas.
Eso es después de mediodía te zampo.
Bueno, vamos a hablar un tanto de estos temas de seguridad, de ciberseguridad. Vamos a hablar de un componente muy interesante, que es la seguridad ofensiva. Este tipo de seguridad hace uso de las herramientas técnicas y metodologías que utilizaría un cibercriminal. Entonces, ¿qué significa? Que las empresas deberían buscarse
a los hackers,
digamos, este tipo de expertos que tienen conocimiento sobre lo que son las criminalidades. No vamos a decir que sean criminales decentes, sino que son gente que saben qué puede hacer un cibercriminal. Correcto. Con el fin de detectar vulnerabilidades, estando un paso por delante de un intento de intrusión futuro, y en caso de sufrir una intrusión, disponer de un plan de contingencia, saber cómo responder y mantener bajo control la situación.
Esto lo que quiere decir es sencillamente pensar como el delincuente, pero no para perjudicar, para daños a terceros, sino precisamente para proteger los bienes de terceros.
Eso es, tú contratas a alguien y tú le dices, mira, yo necesito que tú seas...
Que tú pienses como el delincuente.
Que tú seas el mejor delincuente posible. Correcto. y me ataques. Y vamos a hacerlo de manera controlada para yo ver si mis sistemas de seguridad son buenos. Esa es la seguridad ofensiva que hablamos acá. Entonces, dicho de otras palabras, la seguridad ofensiva analiza el nivel de preparación que se tiene ante un ataque. Sin embargo, no hay que olvidar que la seguridad pasiva y la seguridad activa son complementarias. Es decir, van de la mano y una no tiene sentido sin la otra.
Correcto.
En este programa vamos a hablar de lo que es la seguridad ofensiva. Más adelante hablaremos de lo que es la seguridad pasiva o defensiva.
Exacto. Uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones, precisamente, es la demanda de nuevos perfiles tecnológicos que lleven a cabo este tipo de medidas. Por lo general, estos profesionales reúnen información para prevenir futuros ataques, y para ello se sirven del conocimiento y la experiencia sobre el entorno externo y las redes internas.
Es allí donde...
Aquí se aplica mucho lo que es ingeniería social, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí es donde se habla del hacking ético. La idea
hacker
sería...
Hacker blanco.
El hacker ético es ese que ofrece sus servicios de hacking, de cracking.
Claro, pero de buena manera.
De buena manera para asesoría a las empresas. Uh-huh. O sea, ¿qué ocurre? Uno ve la historia de tantos cibercriminales que son capturados y luego, bueno, el FBI negocia con ellos. Le dice, bueno, mira, una de dos, o te quedas encerrado en la cárcel de por vida o trabajas para mí. Entonces ellos, bueno, está bien, ¿qué más? Que también el FBI, el servicio secreto, lo que sea, trabajando. Y así hay muchísimos casos de cibercriminales o este tipo de expertos que usan su conocimiento de forma, vamos a decir, equivocada, y bueno, una vez que son capturados simplemente son convencidos, bueno, trabaja para mí. ¿Qué
pasan
ocurre?
A ser útiles realmente a la sociedad.
Que se llamarían entonces hackers éticos, o los que son practicantes del ethical hacking ético. Que lo que hacen es usar esa tecnología con fines positivos, eso es con ataques controlados para que detectar si nuestro sistema de seguridad funciona.
Así es, 11:14, vamos con un tema al regreso, más de Mundo Virtual y seguridad ofensiva.
El cielo tocar.
17, continúas en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Vamos a seguir hablando sobre lo que es la seguridad ofensiva y vamos a introducir lo que es el concepto del Red o el Red Team o el equipo rojo. Un equipo ofensivo conformado por profesionales de la ciberseguridad que atacan deliberadamente una organización, con el objetivo de acelerar la mejora de sus capas defensivas frente a ataques realmente maliciosos. Para ello, el Red Team o el equipo rojo simula ser un agente externo esponsorizado que desafía a una organización, ya sea una institución o una empresa. ¿Qué ocurre? Estos Red Team o estos equipos rojos son, vamos a decir, empresas o asesores externos.
Correcto.
Que lo que proveen es formas de ataque controlados a las empresas para chequear cómo están
sus niveles de seguridad. Uh-huh. Su misión pues no consiste en hacer daño, sino tal cual en contribuir a que esas capas defensivas de la organización estén en forma y permanentemente fortalecidas. Esto pues le permite a las organizaciones la optimización de sus capacidades defensivas frente a los ataques reales, cosas que son muy importantes porque ya tienes todos esos puntos débiles, pues los tienes fortalecidos y al momento del ataque, pues sabes cómo te vas a proteger, cómo puedes contraatacar.
Claro, ¿cómo actúa este Red Team? Este Red Team a la hora de iniciar sus ataques tiene que hacerlo sin informar. Eso es, bueno, llega la empresa, contrata a su Red Team y le dice, mira, yo necesito testear. ¿Qué le van a decir ellos? No te vamos a decir cuándo lo vamos a hacer.
Exacto, sencillo, lo hacemos.
Tú tranquilo, tú vas a trabajar, yo te voy a atacar. Y ya está. Va a llegar un momento, claro, el ataque tienen que hacerlo de una manera controlada para no dañar la empresa, evidentemente.
No lo van a hacer cuando hay un control
pero
de cambio, precisamente.
Deben hacerlo.
Es todo un lío.
Pero deben hacerlo sin informar.
Sí.
¿Por qué? Porque si yo le digo, imagínate tú, mira, te voy a atacar, ¿oíste? O sea, ¿a qué va a agarrar y va a poner su...? No, la idea es que usted
eso
trabaje
es como
normal.
Dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. No te puedo avisar porque precisamente eso es lo que necesito, ver
bueno,
cómo te vas a defender.
¿Qué ocurre? Que estas son estrategias. Obviamente la mayoría de las personas implicadas, esto es una práctica tan antigua como la estrategia militar. Sin embargo, ha sido en el ámbito de la ciberseguridad en el que se ha llevado a cabo una sistematización de este tipo de técnicas. ¿Qué ocurre? Aquí lo que se aplica es el concepto de siempre. es la guerra. Pero yo te voy a atacar, no te voy a informar. Y recuerda que tu mejor defensa es el ataque. Entonces, es llevarlo ahí. De ahí que podamos catalogar al Red Team como un servicio de seguridad ofensiva, puesto que precisamente estas dos palabras engloban toda su esencia y metodología, que es seguridad. La misión del Red Team es ayudar a una organización a que optimice su sistema de protección frente a ataques maliciosos, tanto en lo que respecta a la detención como a la respuesta. Y el tema ofensivo, para lograrlo, diseña e implementa ataques similares a los que ponen en marcha los ciberdelincuentes. De esta forma, el Red Team puede simular un acceso no autorizado a los sistemas corporativos. O sea, ¿qué cosas emplean? Bueno, lo vamos a discutir más adelante, pero en realidad, el Red Team, lo que, pues, no, la idea es que no sean pertenecientes a la empresa. Si eres perteneciente a una empresa...
No, porque conoces cómo son
sabes,
los sistemas, ya sabes cómo es el sistema.
Y ya sabes cómo atacarlo. La idea es que tú seas externo. Y ojo, hay Red Teams que se toman las cosas muy en serio. La idea, la empresa puede contactar un Red Team que no sepa nada de la empresa y le dice, atácame.
Es así.
Y vas a usar todas las herramientas de un ciberdelincuente. Desde ingeniería social, ataca a mi personal, correcto, hasta los sistemas, ataca a los sistemas. Y cuando tú detectes, mira, fulanito de tal me dijo tal cosa. ¡Ay, pobrecito, véngase para nómina!
No, no es tanto de véngase para nómina. Tampoco metas ese tipo de miedo. Las cosas no son así realmente, sino que... Porque puede ser algo inocente. De repente puede ser un comentario que sale y uh-huh, entonces lo agarras. Porque es así como se trabaja la ingeniería social. ¿Qué es lo que se hace en ese para esa situación en particular? Pues sencillamente se educa al personal con el que estás trabajando sobre lo que puede, lo que no puede decir, y a que comiencen a tener esa malicia al momento de que alguien comience a hacerle preguntas sobre el trabajo que está realizando.
Bueno, aquí en Venezuela se llaman como sapos. Mira, aquí tú un sapo,
¡boca! Pero qué lindo, y no son los de cuatro patitas que croan y saltan.
Pero a veces ocurre que esos sapos son contratados. No le voy a poner nombre.
No, y que
no son ni auditores, ni consultores, ni nada de eso, para no ofender a nadie.
Qué feo ese
pero
nombre.
Generalmente cuando tengo una empresa y tú ves ese tipo de acciones, así como ¿cómo es que es la cosa?
Pero es que es sencillo.
Los simulacros de preventivos, donde la gente, tú sabes, ay, vamos a simular un terremoto, una cosa. Esto es
exacto,
igual.
Exacto, los simulacros
esto es igual,
de prevención.
Esto es igual, pero desde el punto de vista de ataque para obtener información de la empresa.
Correcto.
Hay que verlo así. Correcto. Hay que verlo así.
Aunque fíjate que en los simulacros de prevención está la salvedad de que te avisan cuando uh-huh, van a hacer el simulacro.
Aquí no
avisan.
Pero yo creo que ese es el problema de esos simulacros. ¿Por qué no avisas? No deberías.
Porque si no puedes generar generas alarma colectiva.
Bueno, pero esa es la idea.
No,
vamos a ver cómo actuamos en alarma, porque a lo mejor cuando yo te aviso, ay, va todo el mundo en filita, pero cuando la alarma, entonces va todo el mundo montándose el pie en la cabeza y no sé qué.
Yo, trabajé un tiempo precisamente en este tipo de simulacros, pues por razones obvias tenías que notificarlo. Porque hacíamos desalojo de edificaciones.
Por eso, ¿no? Pero...
Entonces, imagínate tú que de repente estás, por decir algo, la Torre Provincial, y que de repente tú comiences a ver que toda la Torre Provincial comienza a bajar, generas alarma, ponte en todo lo que es el sector de ese centro financiero, bueno, que está allí.
Vamos,
¿qué hace la gente? La gente sale corriendo.
Vamos
cuando
a tema.
Ve que se mueven los bomberos, que se mueve la gente.
Vamos a tema para que me explique qué sentido tiene un simulacro avisado.
Tienes que avisarlo. 11:24. Mientras yo le explico al señor Ramón cómo se hacen los simulacros, escuchamos un tema.
Just a new man. You should pay me to live again.
Nivel Experto.
11:37, esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Estamos conversando sobre seguridad ofensiva, esa que nos ayuda a defendernos de estos cibercriminales que generan ataques contra nuestras plataformas y que generan daños a terceros. Hay empresas que tienen sus equipos especializados precisamente para ayudarnos a proteger nuestros sistemas, nuestros programas y evitar estos ataques.
Bueno, digamos hacer simulaciones de ataques, pero simulaciones intensas, pues, sin avisar ni nada, que son los llamados Red Teams, los equipos rojos, que son contratados para simular ataques, pero esa simulación puede llegar a ser bastante realista.
Claro, claro. De hecho, tiene que ser así para que se tome en serio y para que de verdad las acciones sean efectivas.
Estamos hablando que el Red Team puede basarse en mecanismos de intrusión clásica. Eso es ingeniería social. Simplemente la empresa contrata al Red Team y le dice, bueno, yo necesito que tú le llegues a mi información y tú no conoces a nadie aquí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Desde revisar la basura, ¿ok? Desde ver dónde estaciona la gente.
De repente van y contratan una persona de mantenimiento y usted ve que la persona de mantenimiento comienza a revisar la basura. Ajá. La señora empieza a pasar el pañito en el escritorio y comienza a hacerte preguntas claves o a lanzar el ojito en la máquina para ver qué estás haciendo. Y resulta que la tomamos por ser una persona, uy, pero sí es curiosa, pero cónchale, sí pregunta y sí pregunta. Y resulta que lo que está es buscando de sacar información con esa finalidad de sencillamente ver dónde están esos puntos débiles para posteriormente reforzarlos y mejorar la seguridad.
De hecho, la idea del Red Team es realizar actividades de impacto para la organización, tales como la alteración o el robo de información estratégica para el negocio, entre otras. ¿Qué hacen estos Red Teams? Están pendientes. Ajá, ¿dónde se puede robar la información? Y buscan el ataque y atacan el eslabón más débil, que es el personal. Tan sencillo como eso.
Correcto.
¿Por qué? Pues tú puedes montarle un antivirus a la máquina, tú puedes estar, que era justamente lo que
pero
yo comentaba.
Pero pego un post
imagínate,
con la clave de entrada.
Ajá, imagínese esa persona que llega a su puesto de trabajo un día y ve que la máquina está formateada. ¡Ay, Dios mío! Y llama a la gente de tecnología. Mira, mi máquina está formateada. Oye, ¿qué pasó aquí? Ah, ¿cuál fue su password? Ah, mi password era 1234. Ah, bueno, ahí está. Resulta que llegó el Red Team, le averiguó el password, se metió en su equipo y se lo formateó. ¿Quién es el responsable de eso?
Correcto.
El responsable no es el Red Team, el responsable es el trabajador. Señor, usted tiene que cuidar un bien corporativo, organizacional,
correcto,
que es su máquina y su cosa. Mantenga los passwords al día, que es el tema de los Red Team. Los Red Team no deben anunciarse, porque si no vas a ver a todo el mundo cambiando password.
Sí.
Ah, bueno, déjame poner unos passwords complicados y no sé qué y tal. Uh-huh. No, la idea es agarrarte en tu día a día, a ver qué estás haciendo. Tú agarras etiqueticas, poses y lo pones en el monitor colocando el password. Ah, bueno, esa señora de limpieza que se contrató el Red Team para infiltrarse, va a ver ese password.
Le entonces colocas el nombre del perrito.
Uh-huh.
La clave, ¿cómo se llama? Rintintín.
¿Cuál es el objetivo global de los Red Team? Obtener una panorámica completa y compleja de las debilidades de la organización. Un capital informativo que se debe emplear para subsanar los problemas, que es lo primero. Optimizar tanto la tecnología de seguridad como los procedimientos y personas que la operan, que es lo más importante.
Sobre todo eso, personas, porque son los que a fin de cuentas es el eslabón débil.
Ajá.
Precisamente.
Piense ustedes, el Red Team no solo realiza ataques contra una organización que busca proteger, sino que lo hace simulando ser un agresor. ¿Ok? Para ello debe imitar su forma de proceder y usar las mismas técnicas, tácticas y procedimientos, o incluso herramientas que emplearía un agresor real. ¿Qué implica esto? Estar al día de las innovaciones tecnológicas, algo fundamental en todo el campo de la ciberseguridad, pero más concretamente de todas estas técnicas y procedimientos que utilizan los ciberdelincuentes.
Uh-huh.
El Red Team son personas que están al día en la tecnología y están claros de cómo atacar. Son
Exacto.
expertos en ransomware, son expertos en phishing, son expertos en ingeniería social. Ese tipo de Red Teams son costosos, eso hay que decirlo. Entonces,
y son organizaciones grandes las que buscan este tipo de asesorías precisamente para proteger su sistema.
Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, déjame contratar un Red Team, controlarlo,
claro,
atácame y yo estoy pendiente de qué ocurre. Ah, mira, pasó
claro.
esto, ok.
Claro.
Yo sé que mi Red Team es bueno, me va a devolver lo que hizo, me hizo un ataque de ransomware y me bloqueó mis cuentas de correo. Okay, devuélveme a mí. Le dice al rectín, no te voy a pagar lo que me estás poniendo aquí porque yo te contraté. O sea, devuélveme mi cuestión. Supongamos que el rectín es bueno y dice, bueno, está bien, toma tu cuestión.
No, bueno, de hecho, cuídate, exacto, estamos hablando mejórate. Que son empresas reconocidas, empresas
que se supone
con
que...
ética, empresas que realmente están trabajando en pro de la seguridad, de los valores, principios y buenas costumbres.
Bueno, esto es importantísimo. Al igual que los atacantes reales, el rectín debe evitar ser descubierto y por claro. lo tanto debe evitar dejar huellas de esta forma que el Blue Team... Okay, el Blue Team, digamos que son los buenos que están dentro de la empresa, que están protegiendo los sistemas.
El departamento de seguridad informática, los que están dentro de la empresa protegiendo. Allí protegiendo todos los sistemas, ese es el Blue Team.
Tiene ellos este Blue Team va a tener un reto significativo que le va a exigir dar lo mejor de sí mismo. El Blue Team, digamos que es la seguridad defensiva, que hablaremos posteriormente.
Más adelante, sí.
En lo que respecta al Red Team, el kit de la cuestión no radica únicamente en la ejecución de los ataques, sino también en el diseño previo a los escenarios de ataque, los cuales quedarán definidos por lo que se denomina un Cyber Kill Chain. Este es un marco de trabajo desarrollado por Lockheed Martin y deriva del ámbito militar. Los ciberdelincuentes, aunque ustedes no lo crean, los buenos, se basan en tecnología militar, en experiencia militar.
Claro, porque ellos utilizan técnicas de combate, técnicas ofensivas. Uh-huh.
Hay algunos hackers muy buenos que tuvieron experiencia militar y manejan lo que es la parte de estrategia y control y saben atacar. El arte de la guerra.
Saben cuál es el talón de Aquiles y es allí donde generan estos ataques. Uh-huh. Y bueno, y es donde te dicen lo que tienes
¿Qué es lo que
proteger.
¿Por qué tiene que ser así? Porque ellos tienen que simular ataques reales. Uh-huh. Y el ataque real tienes que planificarlo, organizarlo. A veces la gente piensa que un cibercriminal es ese que se sienta a loquear. El cibercriminal sabe lo que va a hacer y se va a sentar y va a ser efectivo en cada pulsación de tecla.
Claro, porque eso lo ha estudiado, ya ha aplicado lo que es ingeniería social, uh-huh. ya sabe los sistemas, ya sabe el horario de la gente de seguridad. Entonces, ya saben cuáles son esos puntos que van a atacar.
De hecho, la recolección de información es clave para el Red Team. Ellos, exacto. tal cual como dijimos, mira, contrátate personal de limpieza, uh-huh. contrátate una secretaria o... mete una chica por allí que sea bien voluptuosa y bien bella, a ver qué le van a decir los empleados.
Exactamente, que le saque información ajá, a ellos.
De repente una visita, que llegue alguien muy muy cordial y la chica, ay, es que no sé, y bueno, y la gente se le va el yo-yo ahí hablando cosas. Entonces, la recolección de... Ah, bueno, perdóname, pero bueno.
Qué bonito, se le va el yo-yo.
Bueno, vale, soy venezolano, ¿qué te puedo decir?
Sí.
Y a veces ocurre que en las empresas uno agarra a las personas y le dice, pero bueno, se te va a ir el yo-yo en lo que estás haciendo.
No, entonces de repente...
¿Qué te pasa?
Bueno, pero le diste toda la información. Ajá. ¿Qué pasa? Acuérdate que trabajamos en un departamento confidencial.
Oye, se te olvidó decirle de qué color es el cable que estás usando
y
para
no
la red.
Que no vale, pero ay, tranquila, que seas confiable. Y resulta que allí es donde te cae el ataque.
Entonces los Red Teams, antes de sentarse en el teclado a atacar, ellos hacen un estudio concienzudo inicial de qué van a hacer. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Sobre todo aquellos que trabajamos en organizaciones.
Así que ojo pelado, como dicen, 11:45.
It starts with one.
I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try.
keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard.
Experto.
11:49, ya la recta final de nuestro espacio por el día de hoy.
Muy bien, vamos a puntualizar lo que es la llamada seguridad ofensiva. No debemos confundir seguridad ofensiva cuando en las organizaciones existe el personal de seguridad que vela por el fiel cumplimiento de las normas. Okay, ese es el llamado Blue Team.
Es que esa seguridad ofensiva hay que verla más bien como un equipo de auditoría.
Algo
sencillamente
así.
Yo voy a ver cómo estás realizando tu trabajo de protección.
Pero lo que pasa es que el auditor, todos se enteran en la organización cuando llega el auditor.
Claro, lo que pasa es que
este auditor
hay
silente.
Que verlo como un tipo, es como un tipo de auditoría, no. Solo que no te estoy diciendo en qué momento
no.
Lo voy a revisar, en qué momento voy a analizar
bueno,
lo
quizá,
que estás haciendo.
Quizás el ejemplo no sea, creo, espero que sea claro. Es como que si tú le pagues a un sicario para que haga un negocio por allí, es eso. Es
claro,
simplemente
es eso.
Que tú le pagas a un Exacto. sicario, mira, vale, enrédame la empresa y dale. Pero en lugar de ser un sicariato es como un ciberdelincuente.
Pero es que yo te voy a decir
es
una cosa,
empresa.
Generalmente cuando te llegan las auditorías a ti no te avisan con tiempo, mira, va a venir el auditor, sencillamente un buen
Cae.
Día tú ves que llega un grupo de
pero
personas
te preparas,
y te empiezan a pedir cosas y tú dices y que okay,
pero te da
¿qué
chance
pasó
de
aquí?
Prepararte, tenemos
no
llamada.
Siempre.
Ajá.
Sí, no siempre. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, Joan. ¿Una semana?
De calle.
¿De calle?
¿Aló?
¿Aló? Ajá, sí, te estoy escuchando.
Una semana sin calle.
Una semana
sin calle.
En José Félix.
Ah, en José Félix.
¿Te vas a ir para José Félix una semana? Ok, mi amor, está bien.
Gracias,
dale,
Joan.
Pues, Joan.
Amén,
mi amor,
mil
cuídese.
Bendiciones para ti. Entonces, continuando con el tema, ese personal de seguridad interno se encarga de hacer la seguridad defensiva. La seguridad defensiva, que luego ahondaremos, es propia de la empresa donde existe personal de seguridad.
Correcto.
El que otorga accesos, etcétera, y también los que velan por el fiel cumplimiento de las normas para en el cuidado y resguardo de los bienes corporativos. El Red Team es un ente totalmente, debería ser un ente totalmente ajeno a la organización. Mm. donde tú lo vas a contratar y le vas a decir, bueno...
Es más, ni siquiera tienes que conocerlo, no tienes que saber quién es.
Dígame los puntos débiles que hay acá. Y allí van a salir ese tipo de personas que, bueno, que no tienen esa ética y esa mística de trabajo, que no sepan controlar la información corporativa, a esa gente que, ajá, lo que comentábamos, el que se le va el yo-yo muy rápido. Entonces, allí es donde tiene que venir el personal de psicólogos, el personal de la corporación, estamos hablando de corporaciones serias, ¿okay?
Correcto.
Y tienen que agarrar a su personal y decirle, mire, señor, no debe hacer eso. ¿Cuál debe ser su misión, su visión y su y sus metas acá? Estas y estas. Si la persona no se siente, no se quiere regir,
no está acorde
por allí,
a las normas,
mira,
bueno,
allí hay que hablar con él.
Pues. Ya ahí se va a otro nivel, ya el procedimiento es otro.
Y que vaya caminito a nómina y bueno, chaolín. Pues.
Pero ¿por qué siempre a nómina?
No, hay que decirlo bien claro. Hay que decirlo bien claro y las organizaciones son, mira, Silicon Valley, California.
¿Por qué nos lanzan a nosotros agarres, esa responsabilidad?
Que tú
que asuma cada quien
que se te ocurra trabajar en Apple y tener algún tema de seguridad, a ver qué no te van a hacer.
Eso es así.
A veces uno
así.
Oye, ay, quiero trabajar en Google, quiero trabajar en Apple. Bueno, amigo, vea los sistemas de seguridad que esa gente implementa, oye.
Sí.
Y vea cómo trabajan, cómo está el personal allí trabajando.
Así que bueno, un tema bien interesante el que estuvimos conversando el día de hoy, pero ya este espacio finalizó, se acabó. Estuvimos para ti bajo la coordinación de producción
de John Alexander Pack.
En la musicalización y los controles nos acompañó nuestro querido DJ Ángel Production.
Excelente.
El hombre que nos puso a mover el esqueleto en la rumba reina.
Muchísimas gracias, Ángel.
Así ajá. Es, en la locución y producción de este espacio te acompañamos
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 310444. Agradecidos con nuestros aliados comerciales, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelote.
Librería, decoración y más.
Continúa con nuestra programación, ya vienen nuestras mezclas caliente estéreo a las 2 de la tarde, el despelote con Retro, Papelillo, La Llorona y El Maestro con los Hierros. A las 4 de la tarde, Multiverso Musical con DJ Ángel Production. Mañana domingo iniciamos nuestra programación con Al Son de Matanzas y Más. Desde las 8 de la mañana, a las 10, La Máquina del Tiempo. A las 12, Ritmo Caliente. A las 2 de la tarde, Rumba Caliente con DJ Heiser y a las 4 cerramos nuestra programación de fin de semana con Al Filo de la Tarde y nuestro queridísimo Gavino Rojas. Esta es la programación que trae para ti Caliente Estéreo 105.9 este fin de semana.
Bueno amigos, muchísimas gracias por mantener los protocolos de bioseguridad. Ahora con mucha más fuerza, Miranda y Vargas, estaba leyendo las noticias, por ahí hay un brote de tuberculosis, mucho cuidado, ahora hay que cuidarse más.
Bueno, yo te voy a decir algo, ese brote lo tenemos desde hace como 2 años,
sí,
lo que pasa
pero...
es que ahora es cuando realmente lo están dando a conocer.
Se está alertando, entonces mucho cuidado amigos, mucho cuidado, hay que protegerse mucho más. Si antes nos poníamos el tapabocas, ahora bueno, ¿será que vamos a salir con turbante?
Algo así,
algo así, porque esto es increíble. Y nada, y bueno, su chequeo médico y ante cualquier síntoma, acudir al centro asistencial, amigos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta el próximo fin de semana. Se les
quiere. Que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Recuerda que por aquí se te quiere de gratis, sano, vivito y coleando. Nos estamos escuchando a partir del día lunes a las 8 de la mañana. 11:56. Chao, chao.
No quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa?
¿Cómo dice? ¿Cómo?
¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? De mi reputación, que te vale madres este amor, que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida.
Escúchame, nena.
Es caprichosa.
Me dejaste esperando.
A veces, nena.
Me jugué la camisa y cambiaste el encanto.
Color rosa.
Así es la vida. Ya me cae.